Buenas prácticas corporales. El espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana. Todos los lunes a partir de las 10:30 en la radio de la universidad. Un proyecto del Instituto Superior de Educación Física. Producción, profesor Aldo Tripaldo.
Enérgica cortina de buenas prácticas corporales para bueno, el que no ha arrancado la semana o el que no anda con ganas, bueno, lo bofeteamos un poco y que arranque, porque ya el lunes ya arrancó la semana, mañana paramos de vuelta, pero bueno, ya arrancó y tenemos aquí a nuestro referente de las buenas prácticas, al señor Aldo Tripaldi. ¿Cómo estás, Aldo?
Muy bien, muy contento, Ismael, bueno, también de estar acá con la compañera. El factor femenino que nos faltaba en la cadena, ¿no?
Exacto. El lunes estábamos.
éramos muchos varones.
Bueno, así, bueno, vengo acá para aportar el factor femenino.
Me encanta. Hacía falta, porque bueno, veníamos con Serrana y con Regina trabajando, así que bueno, buenísimo compartir también contigo. Un placer, la verdad, este lunes, aunque queda medio apretado ahí entre un fin de semana y un feriado. Pero no importa, estamos
no
acá.
No hubo sándwiches que valga.
No hubo sándwiches y mucho menos para los que vienen trabajando y fundamentalmente a compartir la temática de hoy. Uh-huh. Que hoy vamos a hablar, como veníamos de programas anteriores, le estuvimos haciendo un seguimiento bastante cercano a lo que fueron los Juegos Panamericanos.
Uh-huh.
Y por supuesto que en esta ocasión acaban de finalizar los Juegos para Panamericanos. Uh-huh. En Toronto. Y bueno, y allí también Uruguay tuvo su despliegue, tuvo sus apariciones e increíblemente también nos trajimos medallas.
Buenísimo.
Un oro.
Un oro yudoka. Así que bueno, tiene que ver con eso la temática de hoy. Nos acompaña el profesor Iván Duarte, que es docente de educación física. Se desempeña como entrenador de judo para ciegos en el Comité Paralímpico Uruguayo desde el año 2007. Es docente del ICEF. Desde el 2013, con proyectos barriales, ha trabajado en bienestar universitario, clubes, escuelas deportivas. Tiene gran experiencia y la verdad que para mí es un placer recibirlo a Iván hoy acá. Agradecerte la presencia y la molestia de haberte arrimado hasta acá, hasta la radio.
No, muy agradecido, muchas gracias por la invitación.
Iván, vamos a enmarcarnos un poco en lo que fue esta victoria de nuestro judoka Henry Borges, que el miércoles 12 de agosto logró la medalla de oro, ¿no? En los Juegos Panamericanos de Toronto. Y finalizaron el fin de semana anterior, luego de vencer a un argentino, un norteamericano, un canadiense, en la categoría de menos de 60 kilos. Ya nos vas a ir dando un poco datos, más que nada para la gente que...
Sí, que de repente no sabe.
Que no conoce mucho el deporte, claro. Que no sabe lo que es el judo, y mucho menos de qué categorías estamos hablando, en qué nivel competimos. Y bueno, y poder también poder identificar aquellas necesidades especiales que tiene la competencia para personas, en este caso ciegas, ¿no? Así que bueno, felicitarte a ti también porque tú estuviste acompañando a Henry junto con otros docentes. También el saludo para Santiago Guido y todos los profes y todo el equipo y por supuesto los deportistas que estuvieron por allá. Para dar ese despliegue que siempre caracterizó a los uruguayos, ¿no? Como que somos poquitos, vamos tímidamente, pero siempre tenemos ese plus que nos hace de alguna manera sacar de la galera esos logros, esas conquistas que son increíbles, que son emocionantes. Y que bueno, y que el mundo entero se pregunta, ¿no? ¿Qué tienen estos uruguayos siendo tan poquitos que logran esas cosas? ¿Cómo se explica que Henry haya logrado una medalla de oro en esta competencia?
Y bueno, para mí es fruto de un trabajo a largo plazo, ¿no? No es casualidad que Henry traiga esta medalla teniendo en cuenta los antecedentes. Él en dos oportunidades ya había sido plata. Entonces, teníamos claro. Con qué pensar y ilusionarnos con una medalla de oro. Si bien viene un proceso un poco cortado desde Río, que fue la última medalla de plata en el 2007, pasaron muchos años. Uh-huh. Pero nunca dejó entrenar y al contrario, cada vez más fuerte. Entonces bueno, nos ilusionamos en esta oportunidad con traernos otra medalla, ¿por qué no? Y Y bueno, en realidad el objetivo principal de la clasificación al año que viene a los Juegos Paralímpicos de Río. Y nada, se logró todo, se logró el oro, primer oro para el deporte paralímpico para Uruguay a nivel panamericano. Entonces, muy contento.
Increíble, la verdad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para los que no conocen, Henry Borges es un judoka artiguense que nació el 30 de abril del año 83, o sea, tiene 32 años. Logró esta medalla dorada.
Ahora, después tengo una pregunta con respecto a la.
¿Cómo no?
De los judokas, porque 32 sí. años, no es ningún nene.
Digamos. No es ningún nene, viene compitiendo hace mucho tiempo. Previamente, en esta categoría de menos de 60 kilos, ahora vamos a explicar un poquito más de qué se trata, había competido en Atenas 2004, en Beijing 2011, Beijing 2008, y en el Campeonato Mundial de Judo para Ciegos, ahora vos me decías fuera de cabina, en mayo, ¿no? O sea, es un competidor activo, es un deportista que de alguna manera se plantea objetivos a altísimo nivel, ¿no? Uh-huh. Luego, entonces, de todo este trayecto llega esta medalla de oro. Vamos a hacer un pequeño repaso y metiéndonos justamente en la inquietud también de Ismael. Uh-huh. En el tema del judo, ¿no? Cuando uno mira judo por televisión, los que no entendemos, básicamente, de qué se trata, cómo los deportistas se enfrentan, cuándo gana uno, cuándo gana el otro, cómo se da ese desarrollo.
Bien, buenísimo. Me encanta la pregunta porque justamente en estos momentos se está disputando el Campeonato Mundial de Judo a nivel convencional en Kazajistán, donde tenemos dos representantes de Uruguay que van a estar luchando en estos próximos días, creo que mañana y pasado estarán luchando. Y es una buena oportunidad para meterse en internet y ver un poco
investigar
de qué se trata, claro. Ver el más alto nivel, ¿no? Estamos a un año de las Olimpiadas, están jugando los cupos, los uruguayos están buscando su cuota
para clasificar
a Río y les invito a entrar y buscar un poco.
¿Y por dónde buscamos? ¿Googleamos nomás?
Pones judo y ya te salta la página principal y a nivel mundial.
Está en español, ¿no?
Está en todos los idiomas.
O sea, no va a ser algo medio mandarín, así que ponerlo.
O Copa Mundial Kazajistán, o sea, todo lo que 2015, todo lo que en YouTube podés encontrarlo, incluso ver las luchas en vivo, está muy bueno. Y en referencia al judo, ¿cómo poder...? ¿De qué se trata? Bueno, es un deporte de combate, viene de las artes marciales. Uh-huh. y en realidad es un enfrentamiento individual donde gana el que queda de pie, por ejemplo. Vos podés ganar un combate lanzando al rival y con un lance perfecto, se dice. Si el lance lográs que el contrincante caiga de espalda, ganaste la lucha, así hayan pasado 5 segundos. Las luchas son a 5 minutos, que dependiendo cómo se dé la lucha, puede llegar hasta haber un empate en esos 5 minutos o porque no hayan puntuaciones o porque las puntuaciones sean similares. De haber empate, hay como un punto de oro, vendría a ser, donde el primero que marca gana. Para marcar un punto, si no cae de espalda, que es como vendría a ser el knockout en el boxeo, para ganar puntos va dependiendo cómo cae el rival a partir de un lance. Cada de costado, cada de hombro, cada de sentado, todo eso equivale a puntos, ¿sí? Entonces vos podés ganar un combate o por el lance perfecto o por acumulación de puntos. La otra forma de ganar, que a veces podemos ver en las artes marciales mixtas, donde se ve también algo de judo, es cuando los combatientes se enfrentan en el suelo, que vemos las llaves de brazo o las estrangulaciones que hacen que el rival se rinda, entonces ahí también ganás la lucha.
Es un deporte de judo de mucho contacto físico, muy trancado, o sea, creo que va por ahí por
va
lo que
por
vos
ahí.
Estás diciendo.
Va por ahí.
Porque viste que capaz que la gente que está en su casa no conoce mucho de judo.
¿Quién se mantiene en pie?
Claro,
y quién
logra
la... Y bueno, si caen los dos al piso, ya te digo, empieza una lucha diferente que es desde el suelo y donde uno busca someter al rival y bueno.
Someterlo a través de una llave,
una llave de regulación que hacer que el rival se rinda, y ahí podés también obtener la victoria.
Fundamentalmente esas llaves van hacia las articulaciones, o cómo es.
En el judo solamente se permite la luxación de codo.
Ajá.
Solamente el codo. A diferencia de jiu-jitsu y otras claro. artes marciales que van a la muñeca, al hombro,
a la rodilla,
dedos, la rodilla, las piernas, no, acá solamente el codo.
Claro.
Es la única permitida. Y después lo que tiene que ver con el cuello y las posibles estrangulaciones que hacen también que se rinda. Eso también uh-huh. se permite, lo que se llama las luxaciones y las estrangulaciones.
Claro. Y ahora, en esos 5 minutos, ¿no? que los combatientes están, hay momentos en los que nosotros vemos en la televisión que el juez para la lucha, los separa, los pone a cada uno de vuelta en su lugar sí. y vuelven a empezar. ¿Qué Exacto. significa eso?
En realidad el juez tiene que estar pendiente todo el tiempo de que haya actividad. Por lo general hay uno que tiene la iniciativa y otro que se está defendiendo. Ahora, cuando la defensa es muy buena y no hay progresividad en el ataque, por la postura defensiva, el juez para la pelea, como no ve continuidad en esa posible ataque, se para y comienzan nuevamente de pie. El judo básicamente es de pie. Uh-huh. Entonces, el juez está muy atento en el suelo que haya progresividad. Donde ya esté estancado...
Un intento de levantarse sí, y que la lucha continúe.
Que la lucha continúe y que haya siempre... Que sea una lucha activa, que sea una lucha visiblemente atractiva también. Claro. Porque
O sea que el juez también le da como continuidad.
El juez es el principal para que haya continuidad. Para
gestiona
que haya
el juego ahí.
Incluso claro. las faltas que se cobran justamente es para motivar a que haya más actividad.
O sea que el juez cobra falta si no ve ese progreso.
Si no ve progreso, estimula la lucha a través de faltas.
Ah, qué interesante. Claro. Es como sí. el juez, es el rol que cumple el juez en el judo, claro.
El rol es muy activo.
Es muy importante, claro.
Es ganar una lucha por faltas, por actitud ante el rival. El rival se defiende mucho. Bueno, el juez lo va a estar penalizando por actitud defensiva. Tenés que atacar.
Claro. Es un deporte que incentiva, digamos, el ataque y que penaliza, digamos, la reticencia. La, claro. Sí. Claro.
Uh-huh. ¿Qué cosas no se pueden hacer o qué cosas no estarían permitidas? Me imagino que tiene que ver con los golpes.
Los golpes. Todo uh-huh. lo que es referido a golpes, eso no está permitido.
Bien.
Después, lo que dije, lanzamientos, estrangulaciones, luxaciones, eso sí.
Bien. Te quería preguntar, en el caso de Henry Borges, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son sus fortalezas como judoka y bueno, cuáles son sus debilidades? En principio es el oro, así que como que debilidades.
En América no le he encontrado.
Muchas no tiene, pero digamos, para acercarnos un poco sí. más a nuestro deportista, el deportista uruguayo.
Bien, en realidad Henry es un deportista, un judoka muy, muy completo. Porque se dice que es completo un judoka cuando es bueno tanto arriba como en el suelo. Las uh-huh. dos oportunidades que uno tiene para ganar un combate, Henry se despliega muy bien tanto arriba como en el suelo. Me animaría a decir que en el suelo es uno de los mejores de su categoría.
O sea que a Henry le viene bien llevar al rival al suelo y sí. ahí digamos que lo remata porque ese es su fuerte.
Sí, ese tiene un fuerte ahí en la parte del suelo, es muy bueno. Él compite a nivel local y muchas de las luchas las
gana en el suelo.
Claro. En la oportunidad de Toronto ganó las luchas de pie. Y el fuerte en las luchas que desarrolló fue la postura que tuvo. Una postura bastante rígida para evitar que le ataquen, pero con suficiente soltura a la vez para proponer. ¿Sí? No es que él estaba totalmente defensivo, sino que tenía una buena postura defensiva que no permitía ataques rivales, pero a la vez flexible a la hora de atacar y que le permitía llevar la lucha a él.
Claro. El kimono, se llama kimono, ¿no?
Yudoi.
Yudoi.
El atuendo, ahí está. ¿Qué papel juega? Porque yo veo que se agarran permanentemente de la ropa, obviamente está permitido, ¿no? La ropa es un elemento. Algunos se lo ajustan permanentemente y se lo acomodan, otros como que se relajan un poco más y se lo dejan. ¿Cómo se regula el tema de la ropa, que es un factor determinante para poder agarrarlo?
Es totalmente determinante el factor de la ropa. De hecho, antiguamente no estaba regularizado el tema de los trajes. Entonces, algunos deportistas jugaban con la ventaja, no sé, de que sea muy suave, de que sea muy duro y difícil de agarrar. Esas cosas entraban en juego.
Porque si te pones una seda,
si te pones algo muy duro, como una coraza, que los rivales ni siquiera te pueden agarrar. Hoy en día todo eso está regularizado, hay un mercado que dice qué tipo de trajes están permitidos, qué marcas están permitidas, tienen que tener un logotipo oficial para poder estar compitiendo, por lo menos a nivel internacional. Entonces, el traje cumple un rol fundamental, pero hoy en día no está tan marcado porque está tan regularizado.
Una consulta, a la hora de los entrenamientos, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene otras personas para la lucha que tengan un nivel, a nivel me refiero paraolímpico, otra persona también que esté practicando y que el entrenamiento sea con él?
Con Henry, ¿te referís? No, lamentablemente en Uruguay
él es el único.
No existe otro deportista ciego que uh-huh. esté compitiendo, que esté entrenando judo, por lo menos que conozca yo. Henry vive en Artigas, trabaja allí como docente de judo y entrena con sus alumnos.
Con sus estudiantes.
Entrena con sus alumnos. Entonces, el nivel de exigencia que le pueden referir, o sea, sus propios alumnos, no es tal como lo que se puede llegar a enfrentar en un torneo mundial.
O sea, sí, sin embargo, así obtuvo el oro, ¿no?
Sí, es más meritorio aún.
Claro.
Tuvo la suerte y la oportunidad de poder ir a Brasil a entrenar unos cuantos días antes, uh-huh. y eso creo que tanto a nivel técnico, táctico que pueda haber desarrollado, como a nivel anímico, fue fundamental.
¿Y no hay personas que, aunque no sean ciegas, no puedan entrenar con él? Sí,
sí, claro. Uh-huh. Él, ya te digo, él compite a nivel convencional.
Uh-huh.
Él compite, o sea, la forma de, justamente como no hay atletas, uh-huh. no hay competencias regionales, no existe la competencia de judo para nacional.
Claro.
Entonces él se desarrolla con los deportistas convencionales.
Es algo que te quería decir, que me parece que enriquece un poco la historia de él, porque
toda la vida
da clase a gente que no es ciega. Exacto. O sea, es un profesor de judo, o sea, tiene más mérito todavía, digamos.
Tal cual, sí.
Ahora, yendo específicamente a lo que es el juego paralímpico,
sí.
¿Hay diferencias entre, al momento de las reglas o cómo se desarrolla la competencia, hay diferencia entre el judo que conocemos habitualmente con el judo para ciegos?
Bien, no, en realidad la única diferencia en el reglamento con respecto al judo paralímpico como con el convencional es que no se pueden soltar. Es el único regla que se adapta. Que no se pueden soltar.
O sea, en el paralímpico los dos judotecas no se pueden soltar.
Exacto.
En el tradicional sí.
En el tradicional sí.
Bien.
Uno puede romper los agarres y desplazarse libremente.
Ah, okay.
A nivel paralímpico, por tratarse de personas ciegas, no pueden perder el contacto, porque ahí se desnortea.
¿Y en el caso de los lances?
En el caso del lance, si marca punto y se suelta, el juez para. Cada vez que se suelta, el juez para. Entonces se marca la puntuación, pero se vuelve a parar. A no ser que haya una continuidad, el lance que llegue al suelo, y ahí, mientras haya contacto, la lucha sigue.
Claro, ¿y los límites del rectángulo?
Exacto. El juez nuevamente cumple un rol fundamental. Si se están yendo hacia afuera, para directamente, o puede parar la lucha, o existe una señal de advertencia que da el juez cada vez que están cerca del límite.
Ajá.
Entonces los advierte de salirse, para la lucha y vuelve.
En los paralímpicos se advierte eso.
Exacto.
¿Y el que ciego desarrolla como una conciencia espacial, digamos, en el rectángulo?
Sí. Se dice que el judo es uno de los deportes, o el deporte en realidad por excelencia, para las personas ciegas, porque uno desarrolla la espacialidad, desarrolla a nivel de perceptivo y postural también, mucho lo que es eso, la espacialidad y como los desplazamientos. Naturalmente, al estar abocados, claro, a un rectángulo, por lo general,
si ves un paso, vos sabés que estás más cerca.
Pareciera, claro, que vieran las personas ciegas cuando las ves paradas arriba de un área de competencia, porque se desplazan totalmente natural. No, si bien el juez está para guiarlos, se guían prácticamente solos, ¿sí? Uh-huh. Desarrollan libremente por el área de competencia.
Esa cosa de espacialidad que vos
marcabas. Sí, tienen muy marcado.
En relación a lo que fue toda la competencia, ¿no? ¿Cómo viste los distintos combates, en primer lugar? Uh-huh. Y después lo que era, el estar ahí, la experiencia de poder estar ahí y poder estar... recorriendo los espacios, o cómo era la actividad dentro de la villa, ¿no?
¿De la villa? Uh-huh. La villa panamericana es una cosa muy linda. Es un espacio enorme donde están todos los países juntos. Es un lugar realmente de integración previo a la competencia, ni que hablar posterior a la competencia, donde ya cada uno se suelta un poquito más y interactúan con otras personas de otros países. Está muy lindo, tenés todo ahí, tenés todo en la villa, tenés un comedor para 800 personas simultáneo, tenés sala de juego, piscinas, gimnasio. En nuestro caso nos tocaba entrenar dentro de la villa porque teníamos el espacio ahí dentro de la villa, o sea que
tenían que mover
en los primeros días creo que pasamos una semana y no salimos de la villa. Estuvimos, si me preguntás la primera semana claro, ¿qué conociste de Toronto? Te digo nada, la villa,
porque claro, estaba todo ahí, claro.
todo ahí no había necesidad de salir,
tal cual. Y calorcito
y el calor del verano.
Después
conocimos Toronto. Muy linda, muy linda.
Salieron de la villa,
entonces, salimos de la villa con la medalla en el cuello. Sacamos a reducir la medalla.
Claro.
Muy bien. Todo. No, y eso, la villa tenía todo, gente de distintos países, voluntarios de muchos países. La mayoría de los voluntarios habla hispana, porque la mayoría de los países éramos habla hispana. Y bueno, sí, gente de muchos lados. Muy claro. Linda experiencia.
Bueno.
La verdad que nos transmitiste perfecto recién el sentimiento.
Estar ahí, ¿no? Estar ahí es una cosa increíble. Después hay que volver a la realidad. Sí. Hay que volver al Uruguay. Y ¿cómo sigue la cosa? ¿Qué está haciendo Henry? Vos, lo acompañaste en esta movida, pero bueno, estás también con tus cosas. Arranca de cero. Hay nuevos objetivos que son breves ahora, dentro de poco. ¿Cómo están?
Sí, ahora retomar las actividades diarias. Henry está en Artigas. Esta semana retoma las clases con sus alumnos, las clases de judo. Y objetivo a corto plazo, hay algún que otro torneo a nivel nacional que posiblemente esté participando Henry. Vamos a ver qué posibilidades tiene también de poder costearse, porque todo es tema de costos, costearse el pasaje a Montevideo y bueno, ver la posibilidad de participar. Está bueno que mantenga el ritmo de competencia, que no pierda actividad, porque el objetivo a mediano plazo es Río. Tenemos un año donde hay que prepararse, porque es el evento principal. Uh-huh.
Sí, yo concretamente lo que quería saber era si, bueno, volvieron de allá y él, por ejemplo, tuvo algún... Viste que cuando te va bien, sí, se te acerca mucha gente y los apoyos y los sponsors, uh-huh, y eso... Él tuvo además el reconocimiento de la intendencia y de un montón de organismos y personalidades más. ¿Cómo fue esa llegada? O sea, ¿hubo algún tipo de oferta? ¿Él tiene alguna posibilidad ahí?
Bueno, que yo tenga entendido, no. Ofertas de apoyo o de sponsor, todo eso referido al futuro de Henry, aún no tengo claro si existieron. Yo creo que puede haber y que debería haber. Lo que sí, yo comentaba antes que estuvo participando en unos entrenamientos en Brasil previo a Toronto, y bueno, eso ni que hablar, que quedaron las puertas abiertas allí, en Porto Alegre, en Sojipa, que es un centro de alto rendimiento de los más importantes de América, y ni que hablar en judo. Entonces, al quedar las puertas abiertas ahí, yo creo que es fundamental poder volver y prepararse también para Río allí.
En Brasil el mercado laboral en cuanto al trabajo, digamos, de los Juegos Paralímpicos es mayor.
Sí, ni que hablar.
Mucho más desarrollado.
Muchísimo más desarrollado.
Mirabas unos números afuera al respecto de eso.
No, es muchísimo más desarrollado. Claro. Estamos hablando de equipos interdisciplinarios que trabajan en función de ello. Equipo de entrenadores, equipo de psicólogos.
Sí, otra logística.
Nutricionistas. Estamos hablando también de uno de los deportes, el judo paralímpico y el judo convencional, como dos como una sola disciplina que le trajo a Brasil muchísimas medallas. Entonces también en Brasil apuesta muy fuerte al judo.
¿Cómo pelean los brasileños?
Me animaría a decir que es el deporte que más medallas olímpicas y paralímpicas le ha aportado.
¿El judo?
¿El judo a Brasil?
Entonces, son potencias.
Y una pregunta, el judo, ¿cuál es el origen del judo? ¿De qué país viene? Es japonés.
Sí, al igual que el karate. Son de origen japonés y tienen como antecedente, el judo, por ejemplo, tiene como antecedente el jiu-jitsu.
Claro.
Es una rama que sale del jiu-jitsu y se desarrolla en Japón, pero hoy en día, bueno,
se expandió
en todos lados. Y bueno, Brasil hoy en día es potencia en judo. Uh-huh. En el jiu-jitsu también.
¿Seguís compitiendo, Iván?
Sigo
¿O vos también sos judoka?
Sigo compitiendo.
¿Es judoka o judoteca?
Judoka.
A nosotros tenemos que cambiarlo en el Facebook.
Sí, judoka, sigo entrenando. Y bueno, capaz que en los próximos días estamos compitiendo.
Sí.
En mediados de septiembre hay una competencia y si llegamos con la preparación.
¿Cómo es el tema de las categorías? ¿En qué categoría estás vos? Hablando de el caso de Henry es menos de 60 kilos, ¿no?
Exacto. Yo estoy en la misma categoría que Henry. Probablemente si Henry
venga... Henry es de tu tamaño, digamos.
Henry es de mi tamaño. Probablemente si venga a Montevideo nos estemos enfrentando. Como a lo largo de toda nuestra historia.
¿Sabes que va a haber un enfrentamiento?
Sí. Es algo que lo tenemos... Totalmente naturalizado.
Claro, para usted, para nosotros capaz que le recuerdo.
Desde chicos nos enfrentamos. Claro. Y a raíz de esos enfrentamientos es también que.
Claro,
que
vos hablabas además un poco fuera del micrófono amistad. que hay una relación personal también con él.
Exacto. Sí.
O sea que luchando también se puede hacer amigos. En un contexto de deporte.
En un contexto de deporte, sí, tal cual. Claro. Arriba del área de combate se termina la amistad, pero una vez que salen ya.
Hay que entender muy bien el deporte también, como para poder vincularse de ese modo, me parece.
Sí,
tenerlo bien claro.
No. Una cosa es dentro de la competencia y otra cosa es afuera.
Claro. Muy bueno.
La verdad que, Iván, es un placer, ¿no? Tenerte acá y poder trasladar esa experiencia que vivieron por allá, por Toronto en estos días. Yo lo que quiero es además de desearte lo mejor como deportista, como entrenador y como profe, además colega que sos, y sé que sos un tipo súper comprometido con todo lo que haces, desearte lo mejor para vos, para Henry, para todos las personas que estén vinculadas al judo, a los deportistas que nos representan, a esos que intentan representarnos y no logran igual esa clasificación, para tus colegas que, como decías, nos estarán representando el día de mañana, tal vez, en la competencia para clasificar el Mundial. Agradecerte infinitamente el hecho de estar acá con nosotros y compartir la experiencia.
No, repito, muchas gracias por la invitación. Es una alegría muy grande poder compartir esta experiencia, que no se da todos los días, ¿no? Es algo... Ah.
Qué lindo.
Sí, un oro en judo, Juegos para Panamericanos en Toronto, también la convivencia en la Villa Olímpica, ¿no? También nos contaste cosas interesantes del deporte, el judo, ¿no? Que yo creo que el que estaba escuchando en Uniradio, creo que se va con un panorama.
No tengas duda, el año pasado lo hicimos con Bruno Mora, claro. También sí, colega allá del ICEF.
¿Otro combatiente?
Otro combatiente.
Con ese no te
otra categoría.
Por ahora no, vamos
a escapar. Sí. Está más grande.
El doble,
casi. Ah, bueno. ¿Y qué decía?
No, nada, en realidad buenísimo también. O sea, todo esto que habla Iván en relación al judo también lo habíamos compartido el año pasado con Bruno. Y bueno, nada, siempre es bienvenido en realidad. Creo que venga gente vinculada directamente a la actividad y que son los que saben.
Claro.
Y que son los que están ahí, los que la viven y los que la pueden contar, como hoy la contó Iván. ¿no? Este, así que bueno, desde el espacio de Buenas Prácticas Corporales, aquí en Unirradio, en La Nueva Mañana, agradecerte, Iván, de verdad, que estés acá.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Iván.
Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias.
Me encantan sus lentes.
¿Le gustan?
Los felicito.
¿Verdad que están buenísimos? En realidad, Javi se burlaba un poco y le decía que era
pero
muy hipster.
Le voy a ganar
pero
todos a uno, Javi.
Tienen toda la onda.
Toda la onda. Y bueno, encantado
que
también.
De no, un que gusto, Aldo, un gusto. Muchas gracias por tus palabras.
Está debutando en Buenas Prácticas
Corporales. Sí, sí, es mi debut.
¿Qué le pareció la
me encantó, me parece un gran espacio. Me parece que está buenísimo. Súper interesante y re linda la entrevista.
Ah, sí, con las buenas aprendemos unos deportes que no que
yo
realmente no vemos.
Yo no sé mucho de deporte, así que me va a venir bárbaro. Sí, sí. Hoy ya aprendí algo del judo.
Sí, sí, ahí está. A propósito, entonces, el lunes que viene vamos a estar con el doctor Zarrillo, que fue parte también integrante de los equipos uruguayos en los Panamericanos. Este, y bueno, está vinculado mucho a la medicina del deporte en nuestro país. Y también va a ser la introducción, porque el siguiente lunes empiezan a venir los estudiantes de educación física a hablar sobre buenas prácticas corporales, sobre promoción de hábitos de vida sana. Y vinculados,
usted,
obviamente.
Y usted se dedica a la paternidad.
Y yo voy a ser papá.
Qué divino, felicitaciones.
Sí, bueno,
yo no
muchas
sabía,
gracias.
Estamos estoy apostando, conociendo.
Apostando.
Apuesta a la
paternidad. Qué bien.
Aldo, muchas gracias. Nos encontramos en una semana. Nosotros hacemos una tandita y volvemos con más La Nueva Mañana.